Gracias por estar aquí. Gracias por adorar al Señor Jesucristo con nosotros en esta mañana. Es un privilegio, como le decía anteriormente, es un gozo, especialmente para mí, que trabajamos durante la semana para preparar este día, para que usted venga, adore a Dios con todo su corazón, con toda libertad. Si aplaude, bueno, si no, también. Pero el gozo es venir a adorar al Señor Jesucristo todos juntos como un solo pueblo, como un solo ser que somos delante de los ojos del Señor. Esta mañana, como les dije el domingo pasado, vamos a iniciar una nueva serie de mensajes que hemos llamado Dirección Divina. Y esta semana quiero contarle algo. Conocí, bueno, ya lo conocía, pero pasé un tiempo con el pastor. Nuestros hermanos aquí de enseguida acaban de contratar a un pastor hace unos 2 o 3 meses. Contrataron un pastor nuevo, un pastor joven. Es su primera vez que él pastorea una iglesia. Él había sido pastor de jóvenes toda desde que Dios lo llamó al ministerio, pero ahora es la primera vez, ya se graduó, me dice. Y fuimos a comer esta semana, fuimos a comer para conocernos un poco, para saber qué hay en nuestro corazón. Y cuando estábamos llegando allá durante el viaje, ¿verdad?, yo le pregunté, a ver, cuéntame tu historia, Brian, cuéntame tu historia, ¿quién eres tú? Y él empezó a contarme su historia. Y lo cierto es que cada uno de nosotros, cuando contamos nuestra historia a alguien más, siempre empezamos y contamos eventos en nuestra vida que fueron significativos. Por ejemplo, casi siempre nosotros empezamos diciendo, bueno, yo nací en tal parte. Eso es un evento significativo, ¿verdad? Naciste en Estados Unidos, naciste en Arizona, naciste en México, en el estado de Sonora, y empezamos siempre ahí. Nací, soy de tal parte, vengo de allá, crecí en ese lugar, me gradué de tal lugar. Quizás nosotros empezamos a pensar o a decir, es que terminé mi escuela, fui a la universidad, fui a tal lugar, fui para allá, hice esto otro. Después, otro gran evento, ¿verdad? Después de que nos graduamos, después de eso empezamos, ok, y trabajé en tal lugar. Me gradué de ingeniería y trabajé en tal lugar. Después me casé con fulana en tal lugar. Y es así como empieza nuestra historia. Empezamos a relatar nuestra historia. Tengo 3 hijos, tengo 2 hijos, no tengo hijos, me acabo de casar. Y así fue como nos empezamos a conocer. Cada uno de nosotros empezamos a contar nuestra historia. Y nos encanta contar nuestra historia, ¿cierto o no es cierto? Cuando conocemos a alguien, empezamos a platicar y bueno, cuéntame de ti. Ah, pues fíjate, ah, yo también. Lo interrumpimos luego, ¿verdad? Inmediatamente le pedimos que cuente nuestra historia y lo primero que queremos hacer es contar nosotros nuestra historia, ¿verdad? Queremos que nos escuchen. Y es interesante escuchar cada una de las historias de cada uno de nosotros. A mí me encanta escuchar la historia de ustedes, de dónde vinieron, qué hacen, qué no hacen, por qué están aquí, por qué, y todos los porqués, contar la historia. Pero mucha gente se pregunta cuando está contando su historia, pero yo iba a estudiar esto, pero decidí estudiar eso. Tuve una, cuando ya se agarran más confianza, ¿verdad? Dice, tuve una novia que anduve por ahí, me iba a casar con ella, pero pasó esto y no hice esto. Y algunos otros empiezan a contar otra historia. ¿Qué tal si hubiera sido esto? ¿Qué tal si hubiera hecho yo esto? Una de las grandes preguntas que me hacen a mí como pastor y a todos los pastores y a todos los líderes es, pastor, es que no sé qué es lo que quiere Dios de mí. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Pastor, ¿tú qué crees que Dios quiere? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Esa es una de las grandes preguntas que constantemente vienen y me hacen a mí como pastor. Creen que yo soy, ¿verdad?, un genio y tiene una lámpara, una bola ahí, ¿verdad?, de cristal. Vamos a preguntarle al pastor, porque él puede consultar la bola de cristal y él puede saber qué es lo que quiere Dios de mí. Y mucha gente viene y nos hace esas preguntas constantemente. Es muy común. Es más, muchos de ustedes ahorita mismo se están preguntando, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que quiere Dios que yo haga con mi vida? Especialmente los jóvenes, ¿verdad? Se están preguntando eso. ¿Qué quiere Dios que yo haga? No tengo ni idea qué hacer con mi vida. Es una pregunta bien común. Por eso cuando nosotros hace cinco años y medio atrás, cuando Dios puso en nuestro corazón iniciar esta iglesia Encuentro, recuerdo estábamos sentados en la sala de nuestra casa donde empezamos el estudio bíblico en nuestra casa. Y estábamos sentados mi esposa, tres muchachos universitarios enfrente de mí. Ese era Iglesia Encuentro. Así inició. Y estábamos sentados estudiando la palabra de Dios y luego ya después empezamos a soñar. ¿Qué es lo que Dios irá a hacer con nosotros? ¿Cuál será el plan que Dios tiene para nosotros? Que si formamos una congregación, ¿cómo le vamos a llamar? ¿Para qué vamos a existir? Esa era una de las preguntas que yo les decía. Okay, ¿para qué queremos hacer otra iglesia? Hay muchas iglesias en Mesa. Hay muchas iglesias en Phoenix. Iglesia tras iglesia, tras iglesia, tras iglesia. ¿Por qué queremos iniciar otra congregación? ¿Cuál va a ser el propósito de esta congregación? Y pensando y orando y pensando y orando, ¿verdad? Dios puso en nuestro corazón la visión de la iglesia. Y muchos de ustedes quizás dicen, nosotros como iglesia tenemos visión. Sí, sí tenemos visión. Yo se las digo cada rato, pero les pasa por aquí, ¿verdad? En la página web está ahí, en la página de Facebook está ahí, y ustedes la pueden leer. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la visión de la iglesia? Ayudarte a encontrar el propósito que tiene Dios para tu vida. Encuentra el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que muchos de nosotros, si no es que todos nosotros, estamos buscando en nuestra vida. Propósito. Una razón por la cual levantarse todos los días. Una razón para la cual seguir batallando, luchando todos los días. Pero la verdadera satisfacción la encontramos cuando Dios nos encuentra a nosotros. Y nosotros entregamos nuestra vida a Él. Es por eso que dijimos hace 5 años y medio atrás, el propósito de Iglesia Encuentro va a ser ayudar a otros a encontrar el verdadero propósito que Dios tiene para sus vidas. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que su propósito en la vida es hacerse rico. Mi propósito en la vida es estudiar, graduarme de la Universidad Estatal de Arizona, hacer una maestría, después hacer un doctorado y ser muy rico. Ese es el propósito que yo tengo para mi vida. Otros dicen, el propósito de Dios para mi vida o el propósito que yo tengo para mi vida es simple y sencillamente terminar high school, terminar y ponerme a trabajar. Ponerme a trabajar en un restaurante, ponerme a trabajar en la construcción, conocer una muchacha bien guapa, casarme con ella y tener muchos hijos, comprar una casa, tener un carro con cerco blanco enfrente, el sueño americano. Ese es el propósito mío para la vida. Y muchos de ustedes creen que entienden y conocen el propósito para su vida. Pero ¿sabes qué sucede? Te gradúas de high school y dices, ¿ahora qué? Te gradúas de la universidad. Ese era tu propósito y dices, ¿ahora qué? Recibes una maestría y dices, ¿ahora qué? Recibes un doctorado y dices, ¿ahora qué? Alcanzas la riqueza que habías planeado y dices, ¿ahora qué? Te encuentras la muchacha de tus sueños, te casas y tienen muchos hijos y dices, ¿eso es todo? ¿Ahora qué? Porque no importa cuál sea lo que tú creas que es tu propósito, nunca vas a encontrar la verdadera satisfacción. Es hasta que encuentras el verdadero propósito que Dios tiene para tu vida, es cuando Dios te da la satisfacción. ¿Se acuerda cuando Jesucristo estaba predicando y llegó? Dijo, era necesario pasar por un lugar donde vivían los samaritanos. Los samaritanos eran judíos que se habían casado con otras personas que no eran judíos. Y los judíos que eran puros, ¿verdad?, los odiaban. Porque se habían mezclado con otros, habían contaminado la raza judía. Entonces se odiaban ellos, entre ellos no se podía ver. Y Jesucristo dijo, es necesario que yo pase por ahí. Cuando llegó a un lugar, porque está en el desierto, se sentó ahí en un pozo. Y los discípulos se fueron a comprar comida, se fueron a Subway a comprar. Jesús, ¿de cuál Subway quieres? ¿Verdad? Y le empezaron a tomar ahí y fueron a comprar. Jesucristo se quedó ahí, llegó una mujer y le dice Jesús a la mujer, ¿me das a tomar? La mujer se sorprendió que un hombre le pidiera a una mujer que le diera de tomar. Y más que era un judío, le pidió hablar a una samaritana, porque se odiaban. Y contando la historia, usted puede leer la historia de esta mujer samaritana. Y ella vivía relación tras relación, tras relación, tras relación. Un esposo tras otro esposo, tras otro esposo. Y el que tenía ahora, dice, no era su esposo. ¿Por qué? Porque entraba en una relación y no era lo que ella esperaba. Así que se brincaba a otra relación y tenían problemas y no era lo que ella esperaba. Y muchos de nosotros nos encontramos así, ¿verdad? Creemos que nuestro propósito es buscar relaciones. En nuestro matrimonio creemos que está ahí y no es así. El verdadero propósito que Dios tiene para tu vida es diferente. Y eso es importante, porque todo mundo busca un propósito para su vida, una razón para vivir. Una de las cosas que me hace bien interesante, cuando uno como hombre trabaja, no importa, se levanta la hora que sea para ir a trabajar, y se va a trabajar contento cuando la esposa está contento con él, ¿cierto o no es cierto? Cuando andan peleados, se levanta uno apenas así, ¿verdad? Arrastrando los pies. No tiene sentido ir a trabajar. ¿Para qué voy a trabajar si mi esposa está enojada conmigo? No me habló en toda la noche y lo más probable, ni lonche me echó. Voy a tener que ir a Filimuertos a comprarme lonche. No tiene sentido vivir. ¿Cierto? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que eso nos sucede, hombres? ¿Verdad que cuando la esposa se enoja con nosotros no hay propósito? Pero cuando todo marcha bien, el propósito en nuestra vida, la vida es de color de rosa. El propósito que tiene Dios para tu vida no es así. Es constante. Trae satisfacción y trae contentamiento. Y eso es importante entender, porque nosotros tomamos decisiones todos los días basados en el propósito que tenemos en nuestra vida. Tomamos decisiones todos los días. Ponte a pensar esto, cuando estás pequeño, yo recuerdo cuando yo estaba pequeñito, chiquitito, bien bonito, así curiosito, ¿verdad? Yo veía a los policías y yo decía, cuando yo sea grande yo quiero ser policía. Porque los veías con el uniforme, la pistola, así, traían botas, algunos, ¿verdad? Andaban en moto. Y yo decía, yo quiero ser policía. ¿Se acuerdan de Pedro Infante? Se veía bien cool, ¿no? ¿No? ¿Ustedes no se acuerdan de Terminator? ¿Ok? Que se transforma. ¿Ok? Ese era el Pedro Infante ahora. ¿Ok? Se veía bien cool, así con su. Así yo quería ser. Después, ya que crecí, quería ser bombero. Después de que crecí un poco más, quería ser piloto aviador, ¿verdad? Porque los veía así con su uniforme, volando aviones. Y terminé siendo pastor. Pero tomamos decisiones de acuerdo al propósito que queremos. Yo quería estudiar ingeniería civil en la universidad. Y mi propósito era, cuando entré a la preparatoria, ¿verdad?, empezar ahí para allá. Y resulta que ya no había cupo y me metieron en ingeniería electrónica. Yo no quería saber nada de ingeniería electrónica. Así es que después Dios me llamó al seminario y me fui al seminario a estudiar. Pero todo lo que yo estudiaba era para, con el propósito de graduarme como ingeniero civil allá en México. Dios tenía otro propósito para mi vida. Pero nosotros tomamos las decisiones de acuerdo y basadas a los propósitos que creemos tener en nuestra vida. Y esas decisiones son importantes, todas y cada una de ellas que las enfrentamos en nuestra vida. Grandes y pequeñas, no importa. Pero creemos que nuestra vida está moldeada por las decisiones grandes en nuestra vida. Por ejemplo, tenemos que decidir qué carrera vamos a tomar. Y creemos que es una decisión muy grande, ¿verdad? ¿Qué carrera? Porque ahí vas a invertir tiempo, vas a invertir dinero, vas a invertir esfuerzo. Otra decisión grande es con quién me voy a casar, decimos, ¿verdad? Es importante, ¿por qué? Porque supuestamente es hasta que la muerte te separe. Así que piénsalo bien. Hasta que la muerte nos separe. Y es importante entonces saber con quién te vas a casar, ¿verdad? No te vas a casar con cualquiera, porque es hasta que la muerte te separe. Creemos que esas decisiones son las que marcan nuestras vidas, porque son muy relevantes. Pero ¿sabes una cosa? Las decisiones que importan son esas pequeñas decisiones que hacemos todos los días. Todos los días. Esas son las que dirigen y marcan nuestra vida para el resto de nuestros días. Yo les he dicho antes, la decisión que hace hoy determina la historia que vas a contar mañana. La decisión que tú haces hoy va a determinar la historia que tú vas a contar mañana. Así es que cada uno de nosotros tomamos decisiones todos los días, y las decisiones que tomamos hoy van a contar la historia que nosotros vamos a hacer mañana. ¿Recuerdan cómo empecé? Cuéntame tu historia, le decía yo a Brian, y él me empezó a contar su historia de decisiones que tomó en el pasado y cómo lo trajeron hasta el día de hoy donde él está. Y tú y yo contamos nuestra historia
basada en todas esas decisiones que tomamos en el pasado. Y creemos que las decisiones grandes son las importantes. Pero si tú te pones a pensar, las decisiones pequeñitas que tomas todos los días son las que dirigen el curso de tu vida. Pero si somos honestos, nos vamos a dar cuenta que tomar decisiones es bastante difícil, ¿verdad? Tomar decisiones es bastante difícil en nuestra vida. Especialmente para muchos de nosotros o muchos de ustedes que no están acostumbrados a tomar decisiones. Dejan que tu papá o tu mamá tome decisiones. Cuando está uno pequeñito, ¿verdad? Uno depende de las decisiones que toma papá y mamá. No, no vas a salir ahora. Y tiene que obedecer la decisión de papá y mamá. No importa que tú estés de acuerdo con eso, no vas a salir. Conforme uno va creciendo, tiene que dejar de depender de mamá y papá para empezar a aprender a tomar unas decisiones, poco a poco. Y son unas decisiones que pueden ser bastante difícil en nuestra vida. Trae bastante estrés para algunos de nosotros en nuestra vida. Y hay algo bien importante, ¿verdad? Y a mí me sucede mucho esto, y yo estoy seguro que muchos de ustedes, muchas veces nosotros tomamos decisiones permanentes basadas en emociones temporales. ¿Me escuchó? Muchas veces tú y yo tomamos decisiones permanentes basadas en emociones temporales. ¿Quieres un ejemplo de eso? ¿Cuántos de nosotros hemos tomado una decisión importante en nuestra vida que ha sido permanente cuando estamos enojados? Nunca tomes decisiones permanentes en tu vida, importantes en tu vida, cuando andes enojado, cuando estés frustrado, cuando estés emocionalmente down. El día de ayer en mi casa tuvimos una discusión con mi hijo, un problema ahí que se hizo bien grande, de algo sin chiste. Y cuando uno está enojado, ¿verdad?, toma decisiones o dice cosas que no debería de decir. Y toda la noche, ¿verdad?, yo estaba, no podía dormir pensando en la discusión que tuvimos, ¿verdad? Me volteaba para un lado, me iba a la sala, me iba para un cuarto, me iba para otro, pensando en todo eso. Y mientras estaba pensando toda la noche, dice, ah, ya voy a dejar esto, ya voy a dejar esto otro, ya no voy a hacer esto, y ya no voy a hacer. Y por mi mente pasaba todas las decisiones que debería de tomar, decisiones importantes en mi vida. Y luego que me acuerdo que yo iba a predicar algo acerca de esta mañana, ¿verdad?, dice, gracias Dios, ¿verdad?, porque me predicaste a mí antes. Gracias Dios porque me hablaste a mí antes. Pero es cierto, muchas veces nosotros tomamos decisiones importantes, permanentes en nuestra vida, basada en emociones temporales que estamos pasando en nuestra vida. Y eso no debe de ser así. Las decisiones que tomamos son muy importantes. Es más, póngase a pensar, quizás algunos de ustedes tomaron una decisión importante esta mañana cuando venían en el carro, venía toda la familia, venían tarde como siempre muchos de ustedes, venían corriendo porque se quedaron dormidos y apúrate y súbete y vámonos, se me olvidó esto, no sé, ya nos vamos. Y los chamacos peleándose quizás o gritando ahí atrás y uno viene a adorar a Dios, ¿verdad? Y viene en el carro, ¡ah! Y ya se cansa uno y voltea hacia atrás y le dice, ¡cállate chamaco, te aviento por la ventana, que no ves que vamos a adorar a Dios! ¿Alguno de ustedes? ¿Nomás a mí? Quería aventar al Jeffrey esta mañana por el carro. Y tomamos muchas decisiones permanentes basadas en emociones temporales. O quizás muchos de nosotros, ¿verdad?, nos arrepentimos de muchas decisiones que hemos tomado. ¿Algunos de ustedes han tenido buyer's remorse, que le llaman? Remordimiento de comprador. ¿Algunos de ustedes han tenido eso? ¿No? ¿Ninguno de ustedes? Cuando van al Walmart, cuando van al mall y dices nomás, es peligroso que un hombre lo manden a la tienda, ¿sabían? Sin una lista. El domingo pasado salimos de aquí, ¿verdad? Y no, esta semana yo tenía hambre y le dije, okay, ¿qué vamos a comer? Fuimos y dejamos a los chamacos y fuimos por ellos y tenía hambre. Ok, vamos a comer un pollo. Ok, voy a llegar a la tienda a comprar un pollo. Esa era mi misión, llegar a la tienda a comprar un pollo. Pero llegué a la tienda y adivina qué, había pan recién hecho, recién horneado. Y empecé uno para mí, otro para Gloria, otro para mí otra vez. Y empecé a agarrar pan. Y cuando iba caminando por ahí, había otra cosa. Ay, el pollito con unos chicharroncitos ahí recién hechos. Bueno, dame un kilo. No. Dios, te reprendo en el nombre del Señor. Un cuarto nomás. Y el caso que salí como con $60 de mandado, cuando mi misión era ir por un pollo. y tomamos decisiones ahí. Y después cuando llegué y Gloria se me queda viendo, ¿qué, no ibas por un pollo nomás? Oh sí, pero encontré esto y esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Y dije, no debí haber comprado todo eso. O que vas al mall y dices, oh mira, están en especial, pero no tengo dinero, pero están en especial, ¿cómo voy a dejar pasar esta oportunidad, esta oferta? Y sales de ahí, ¿verdad? Y cuando llegas a tu casa y te los mides y te los pones y dices, ¿para qué compré esto? Y gracias a Dios que aquí te regresan, ¿verdad? Puedes ir a regresar. Si fuera en México, se ríen de ti, ¿verdad? Vengo a regresar esto. Y nos arrepentimos. ¿Cuántos de ustedes se han arrepentido de lo que comieron? No, escúcheme bien, de lo que comieron, no de cuánto comieron, ¿ok? De lo que comieron. Muchos de nosotros, ¿verdad? Nos, ay, que eso está bien rico, pastor, gracias por invitarme. Y deme, ¿quiere un poquito? No, no, igual, sírvame igual que antes, ¿verdad? Y comiendo y comiendo y comiendo. Y dices, ay, 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 ¿por qué comí tanto? La culpa del pastor. Y nos arrepentimos de algo que comemos, de una decisión que tomamos. Algunos nos arrepentimos de haber dejado un trabajo. ¿Por qué dejé ese trabajo? ¡Qué tonto fui! Ese era un excelente trabajo para mí. Si me hubiera aguantado en lugar de haberle gritado a mi jefe de regreso. Y tomamos decisiones y muchas veces nos arrepentimos de ellos. Algunos de ustedes tienen que tomar decisiones ahora mismo en su vida. Algunos de ustedes se van a graduar en mayo. Y ahorita mismo están estresados pensando, ¿qué voy a estudiar? ¿Voy a estudiar? ¿Me voy a meter a Libet? ¿Voy a estudiar en el MCC? ¿En el Chandler Gilbert? Whatever it is. ¿Me voy a meter directamente a ASU? ¿O me voy a ir a U of A? ¿O me voy a ir a NAU? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Algunos de ustedes ya están con eso en su cabeza. Algunos de ustedes están diciendo, ¿qué carrera voy a tomar? ¿Debería de seguir con mi novio este a pesar de todo lo que me ha hecho? ¿O debería de mandarlo volar y buscar otro? Pero estoy tan acostumbrado a él, aunque me grite, aunque me maltrate. ¿Debería dejarlo o debería de buscar otro? Algunos están pensando, ¿debería de aceptar esta oferta de trabajo o me quedo donde estoy? ¿Busco otro trabajo o sigo aquí? ¿Debería de comprar un carro o arreglar este? ¿Comprar un carro nuevo o comprar un carro usado? Y tantas decisiones que tenemos que tomar y vienen a nuestra vida. Y muchos de nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la dirección divina? Se han hecho varios estudios y todos los estudios terminan en lo mismo. La generación de hoy en día, los millennials, creo que si no me equivoco son de los que nacieron del 84 para arriba, o 94, no estoy seguro. Los millennials tienen mucha dificultad en tomar decisiones. No solamente tienen dificultad en tomar decisiones, sino en mantener sus compromisos. ¿Se ha dado cuenta de eso? Los muchachos de hoy en día, los invitas a algún lugar, algunos de ustedes también, los invitas a algún lugar y dice, no sé, quizás, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no te dicen sí o por qué no te dicen no? Porque están buscando quizás la oportunidad que venga algo mejor, alguna otra invitación, algo, algún otro evento. Por eso dicen, no me voy a comprometer con eso. Y muchos de ustedes, de los muchachos, de los millennials y de la generación de los millennials, batallan en tomar decisiones. Parte de eso tenemos nosotros la culpa, porque hemos tomado decisiones por ellos o no los dejamos tomar decisiones por ellos. O les damos todo lo que ellos quieran, absolutamente lo que ellos quieran. Y cuando entran al trabajo, cuando van a la escuela y el maestro les dice que no, hacen un berrinche o deciden tirar todo por la borda porque dicen, no, es que en mi casa todo el tiempo me dicen que sí y me daban todo. Ahora alguien me dice que no, entonces yo no me voy de aquí. Yo me voy de aquí. No quiero estar aquí. Y por eso pasan de un lugar a otro, de un lugar a otro, de un lugar a otro, no tienen compromiso. Pero una otra de las razones es porque ellos hoy en día tienen muchas opciones. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan, si son de mi generación, cuántos de ustedes se acuerdan cuántos canales había antes? Bueno, yo soy más joven, a mí había 3. Ok. Pero yo recuerdo cuando yo estaba pequeñito, chiquitito, bonito, curiosito, y prendía la tele, ¿verdad? Le jalaba el botón, tuc, o le daba vuelta así, chac, así. Y tenía que esperar el puntito que salía, y se iba siendo más grande, ¿verdad? En la televisión. ¿Se acuerdan de esa televisión? ¿Se acuerdan? Hoy en día los muchachos se desesperan si le aplastan y no prende luego el televisor, ¿verdad? El flat screen, ¿verdad? Y nosotros teníamos que esperar como un minuto para que se calentaran los bulbos y se viera la imagen. Y se empezaba a ver los monitos así medios grises y negros, así, y los ibas viendo hasta que ya después de una hora se veía la pantalla completa. Okay. Y tenías dos opciones o tres, en mi caso eran tres, ¿verdad? El canal 3, el canal local, ¿verdad? El canal creo que era 12 o 13, que era el Televisa en México. Y si tenías suerte, como yo vivía en la frontera, y acomodabas la antena de cierta manera, ¿verdad? Y le ponías el gancho y la colgabas de por acá, podías agarrar un canal americano y ver caricaturas allá. Pero esas eran mis opciones que yo tenía. Eso era todo. Hoy en día, los muchachos, ¿cuántas opciones tienen para ver programas? ¿Cuántas? Tienen Netflix, tienen Hulu, tienen PureFlix, tienen Amazon Prime, tienen... ¿qué más tienen? Y cada uno de esos... Es más, te aburres de estar buscando qué opción vas a... Al final del día pasas media hora buscando el programa que quieres ver y me dices, mejor no ves nada. De tantas opciones que hay. Es por eso que hoy en día los muchachos tienen tanto problema, y las generaciones de hoy en día, para tomar decisiones. Es más, póngase a pensar, usted en esta mañana tenía la opción. ¿Cuántas iglesias pasó en el camino acá para su casa? En inglés, español, coreano, chino, de blancos, de negros, de amarillos, de morenos. Opción tras opción tras opción. Y batallamos para tomar decisiones en nuestra vida. Antes también tenías la opción o de ir a la universidad si tus padres tenían dinero o hacían el gran esfuerzo de enviarte a la universidad, o salías de la primaria y tenías que ponerte a trabajar. Y algunos ni de la primaria salían. Ya después, cuando en mi generación era terminar la secundaria, y si terminabas la prepa, hombre, eras una eminencia, ¿verdad? El que terminaba la universidad, wow, superdotado. Hoy en día los muchachos pueden quedarse, tienen la opción de tener un super senior year en la high school, ¿verdad? Super senior, ¿qué es eso? Repiten otro año por burros, repiten otro año, ¿verdad? Y se quedan ahí y dicen, soy super senior, super burro, que eres la que no te graduaste. Pero tienen esa opción de super senior, ¿verdad? Para cuando lleguen a la universidad, ya lleguen bien machinzotes. Pueden entrar al community college o irse directamente a la universidad, hacerlo online o ir todos los días a clases o tomar solamente 2 días de clases. Puedes elegir cualquier cosa. Tienen muchas opciones. Por eso se les hace tan difícil tomar decisiones y mantenerse comprometidos en eso. Rápidamente quiero terminar yo con esto, para que lo aplique a su vida. Las pequeñas decisiones son las que en realidad importan en nuestra vida. Esas decisiones que tomamos todos los días en nuestra vida son las que van a ir formando el camino que nosotros vamos a llevar. ¿Y cómo podemos tomar buenas decisiones? Empieza con disciplina. Tomando disciplina todos los días en tu vida. Déjame decirte algo, nunca es demasiado tarde para cambiar tu vida. Muchos de nosotros creemos, no, pastor, yo ya estoy viejo, ya me voy a morir dentro de unos cuantos años, ya no puedo cambiar mi vida, yo estoy tan acostumbrado a vivir así, pastor, ya no voy a cambiar. A estas alturas de mi vida, hacer un cambio, aprender algo nuevo, hacer algo diferente, nunca es demasiado tarde para cambiar tu estilo de vida. Nunca es demasiado tarde para empezar a tomar mejores decisiones, decisiones de acuerdo no con tu propósito, de acuerdo con el propósito que Dios tiene para tu vida. Todos los días podemos elegir ser mejores. Sabes, he escuchado por ahí muchas veces, algunas veces, que hay dos grandes errores en nuestra vida. El primero de ellos es no empezar algo. Muchos de nosotros hacemos propósito. Oh, sí, qué tremendo mensaje de la palabra de Dios. Ahora sí, Dios, voy a hacerte fiel. Ahora sí voy a empezar a leer la Biblia. Ahora sí voy a empezar a hacer esto. Ahora sí voy a estar mejor. Pero ¿cuántos de nosotros en realidad empezamos? Primer error, gran error en tu vida, no empezar. Si ustedes son como la mayoría de la gente, si ustedes son gente normales, ustedes van a tener en su vida cualquier cantidad de buenas ¿cuál es la palabra que estoy buscando? ¿Qué es lo que es? Buenos propósitos en nuestra vida, pero nunca los empezamos. ¿Cuál es el propósito de fin de año número uno el año pasado y va a ser este año y el que viene y hasta el fin del mundo? ¿Cuál ha sido? ¿Cuál ha sido? ¿Cuál ha sido su propósito todos los años que se renueva cada día? Bajar de peso, ¿verdad? Pastor, ahora sí, se lo prometo en el nombre del Señor Jesús. Reprendo la gordura, dicen. Ahora sí voy a bajar de peso. Se lo prometo. Voy a hacer ejercicio porque me quiero ver bien, pastor. Es el templo del Espíritu Santo y quiero que se vea bien. Y otros dicen, ya se resignaron, ya soy gordo, ¿verdad? Aquí cabe más Espíritu Santo, dicen, entonces ya están gorditos. Y es la decisión número uno. Pero ¿cuántos de nosotros en realidad empezamos con el propósito de comer bien, de ejercitar bien y de dormir bien? No muchos, ¿verdad? Gran error en nuestra vida. El segundo gran error en nuestra vida, que la mayoría de nosotros, el primero dijimos que era no empezar, y el segundo es no terminar. ¿Por qué? Porque algunos de nosotros sí empezamos. Tenemos arranque de caballo y parado de burro, ¿verdad? Arrancamos 2 semanas. ¿Sabían ustedes que los gimnasios se llenan a final de años y el primero de enero están llenos? No hay espacio casi en la mayoría de los gimnasios. ¿Sabe cuándo se vacían los gimnasios? Febrero 17. Tienen hasta la fecha ellos ya de los estudios que han hecho. Para febrero hay, puedes correr desnudo por todo el gimnasio si quieres, porque no hay nadie. Todos aquellos que empezaron no terminaron. Dos grandes errores en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no tenemos la disciplina de empezar buenos hábitos y terminar. ¿Saben que Jesucristo nos enseñó cómo empezar y cómo terminar? Jesucristo inició su ministerio público a la edad de 30 años. Lo inició con el bautismo. Fue al río donde Juan, su primo, lo bautizó. Y saliendo de ahí se fue a celebrar, se fue a una pachanga. ¿Dónde se fue? Se fue a una boda, a celebrar con una pareja que se acababa de casar, y se quedó ahí hasta que ya no había nadie. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque se acabó el vino. Y generalmente para que se acabe el vino, pues ya deberían de estar todos bien cuetes, ¿no? Ya para la tarde. No era de esa clase de vino, por cierto, ¿verdad? El agua era tan mala que lo que hacían, tomaban vino para era mejor, más limpia que el agua y sabía más rica. Entonces se acabó el vino y él se quedó hasta el final. Por eso le pidieron, hey. Su mamá le dice, ¿sabes que se acabó el vino? Pues, ¿qué vas a hacer? Y por cierto, si tú eres de la tradición de tus padres y quieres obedecer a María, la madre de Jesús, obedece a María, la madre de Jesús. ¿Sí? ¿Sabes cuál es el único mandato de María para todos nosotros? Cuando estaba ahí, a un lado de su hijo Jesucristo, y había otras personas ahí en la boda, le dice, hagan todo lo que él les diga. Obedece a María. Haz todo lo que Jesucristo te diga. Eso era gratis. No se lo voy a cobrar. Pero Jesucristo inició su ministerio. Empezó a hacer milagros. Empezó a sanar gente. Empezó a ser muy conocido ahí. Y a disfrutar de su ministerio, pero también empezó a enfrentar oposición. Gente que lo quería matar, gente que lo hablaba mal de él. Hasta que por fin tuvieron que levantar, pagarle a gente, pagarle a Judas y pagarle a otros para que dieran falso testimonio de él. Pero no se rajó. Empezó algo y dijo, lo voy a terminar. Fue azotado, 39 latigazos le dieron. Y no era con un cinto así como el que te da tu papá. No era así. Mi papá tenía unos cintos, ¿verdad? Y que nomás oía que se lo quitaba. Híjole, teníamos que salir corriendo, ¿verdad? Ya sabía. En una vez nos poníamos como 2 o 3 pantalones para que no nos doliera tanto. Y no era como ese cinto, ¿verdad? Eran látigos y al final tenían huesos, le ponían huesos, le ponían metales para que cuando le dieran el latigazo, ese hueso se pegara a la carne y cuando lo jalaran pedazos de carne. Jesucristo permaneció. Lo escupieron. Le pusieron espinas en su cabeza, se burlaban de él, lo hicieron cargar el palo donde lo iban a crucificar, hasta que ya no podía, estaba exhausto. Lo crucificaron, le clavaron unos clavos más grandes que esos en sus manos y en sus pies. Imagínense tirado ahí, exhausto y sintiendo el dolor de esos clavos. No solamente eso, sino cuando levantaron el madero. ¿Pueden imaginarse eso? Todo su cuerpo jalándose en esos clavos. Y no se rajó. Empezó y terminó. Y después de varias horas de estar colgado ahí, cuando ya era tiempo de morir, dice la escritura en Lucas capítulo 19, versículo 30, que él gritó a alta voz y dijo: cumplido está, he terminado. Lo que empecé, lo terminé. Hasta aquí. Y si Jesucristo pudo soportar todo eso, ¿no crees que tú y yo podemos soportar esta vida de principio a fin? Desde que entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, a pesar de las pruebas, de los reverses, de las puñaladas de la gente, de las burlas de tu familia, de lo que sea, ¿no crees que puedes permanecer fiel por el amor de Jesucristo, por lo que Él hizo por ti y por cada uno de nosotros? El llegar a ser una persona que Dios quiere que tú seas es el resultado de pequeñas decisiones todos los días, de perseverar, de seguir adelante hasta que Dios nos llame a su presencia. Lucas 9:23, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Cada día. Cuando ves a alguien que está viviendo una vida de integridad, una vida en... ¿cuántos de ustedes se acuerdan? Quizás algunos de ustedes ya son viejos en el Evangelio. Pero ¿cuántos de ustedes se acuerdan cuando recién recibieron al Señor Jesucristo? ¿Alguno de ustedes se recuerda el gozo que sentía de haber entrado una nueva vida en Cristo? De haber descubierto que Jesucristo dio tu vida por amor a ti y te salva y te da una esperanza. Y tú andabas con todo, ¿verdad? El gozo del primer amor, sirviendo por todos lados. Pastor, ¿qué quiere que haga? Ahí voy a estar. Y ahí estabas. Nadie te pedía que hicieras nada y ahí estabas, Barry. Yo era ese. A mí me encantaba cuando sentía el gozo de la salvación. Llegaba al lugar donde nos congregábamos y me ponía a barrer sin que nadie me dijera. A mover las bancas y a barrer. A abrir el lugar. Tenía que llegar a la casa del pastor que vivía ahí. Préstenme la llave porque voy a abrir allá. Había que manejar el camión. Apenas veía yo en el camión y andaba manejando el camión ahí por todas las... Iba por Mari a su casa allá, ¿verdad? En el camión. ¿Verdad? En el camionzote. Ahí llegábamos y se llenaba de chamacos, de gente. Yo quería ir a manejar el camión. Estaba chilo manejar el camión, pero también quería servir a Dios. ¿Qué ocupa, pastor? Lo que fuera. Y todo eso estaba basado en decisiones pequeñitas. Leer la Biblia. Orar a Dios todo el tiempo, donde quiera que andaba. Servir constantemente, lo que fuera. En esta mañana estábamos platicando con unas hermanas ahí en la entrada. Y yo le decía: hermanas, ¿saben qué? Nunca había batallado tanto en una iglesia como he batallado en esta iglesia para que la gente sirva, para que la gente se involucre, para que la gente sienta la pasión por servir a nuestro Dios y compartir las buenas noticias de salvación. Nunca, nunca había batallado tanto como ahora. Y le digo: ¿sabes qué? Lo que pasa es que Dios nos ha enviado a esta iglesia puros cristianos viejos. Necesitamos que Dios nos ponga citas divinas para compartir con gente el amor de Jesucristo, para que ellos contagien el primer amor de la salvación a todos nosotros que ya estamos letárgicos, porque tenemos tantos años en el Evangelio. Ya no sabemos la Biblia de pe a pa, o pretendemos sabernos la Biblia de pe a pa. Ya somos eruditos de la ley y queremos que nos sirvan. Bésame el anillo, por favor. Ahora te toca a ti servir. Yo ya serví por muchos años y no es así. Son las pequeñas decisiones de servir a Dios en la iglesia local, fuera de la iglesia local, donde quiera que andes. Cuando ves esa gente que está ardiente y apasionada por el Señor, compartiendo es el resultado de esas pequeñas decisiones. Vincent Van Gogh era un pintor muy famoso, ¿verdad? Él dijo esto: las grandes cosas son hechas por una serie de pequeñas cosas puestas juntas. Las grandes cosas son hechas por una serie de cosas pequeñitas puestas juntas. Y si tú te pones a pensar quién era Vincent Van Gogh, era un pintor. Y yo no tengo creatividad para pintar más que paredes, pero pintar algo así como lo hacía él. Y yo me pongo a pensar en la mente de él. ¿Cómo él se podía imaginar el canvas, el cuadro ahí vacío? Y ya sabía en su mente qué es lo que iba a pintar. ¿Y cómo empezaba? Con una línea, una mancha, otra por acá. Y si tú y yo estuviéramos viéndolo ahí pintar eso, pues no tengo idea qué va a pintar este cuadro. No tengo idea, pero él ya lo sabía. Las grandes cosas son hechas por una serie de cosas pequeñitas puestas juntas. Lo que dirige tu vida no son las grandes decisiones que tomas, con quién me voy a casar, qué carrera voy a escoger. Son las pequeñas decisiones todos los días las que te llevan allá. Tú dices, voy a ser ingeniero, voy a estudiar para ser maestro, educadora. ¿Cómo llegas allá? Con esas pequeñas decisiones de levantarte todos los días para ir a la escuela, de poner atención y aprender, la decisión de hacer la tarea y entregar los trabajos, día tras día, tras día, tras día, hasta que después de 3-4 años llegas allá. ¿Qué es lo que te llevó allá? No fue la decisión que hiciste hace 4 años de ser un maestro. Fueron las pequeñas decisiones de todos los días que tú dijiste, yo voy a ser maestro y tengo que hacer esto para ser maestro. Tenemos que tener disciplina diaria para poder llegar allá. Y por último, una pequeña decisión puede cambiar tu futuro. Una pequeña decisión puede cambiar tu futuro. Ponte a pensar en esto. ¿Cuántas parejas por una pequeña decisión cambió su futuro? ¿Cuántos novios con una pequeña decisión cambió su vida? Uno como adulto les dice, no anden solos en el carro, traigan a alguien ahí. No anden en lo oscuro solos, vénganse a la luz, cuídense. No se anden manoseando, no se anden besuqueando. ¿Por qué? Porque eso lleva a otra cosa, a otra cosa, a otra cosa. Y una pequeña decisión cambió su futuro. ¿Cuántas parejas han venido conmigo y me han dicho, pastor, estamos embarazados? Una pequeña decisión. Y uno dice, oh my gosh, otra vez, otra vez. Son las pequeñas decisiones que pueden transformar nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Se acuerdan lo que les he dicho hace algunos meses atrás? Haré hoy lo que puedo hacer hoy para hacer mañana lo que no puedo hacer hoy. ¿Se acuerdan de eso? Haré hoy lo que puedo hacer hoy para hacer mañana lo que no puedo hacer hoy. ¿Sí me entendió? ¿Sí entendió la idea? Tenemos que hacer hoy lo que podemos hacer. Olvídate de lo que no puedes hacer. Haz hoy lo que puedes hacer hoy para que puedas hacer mañana lo que no puedes hacer hoy. ¿Qué es lo que quieres hacer hoy? Muchos de ustedes dicen, quiero terminar mi carrera. Okay. No lo puedes terminar tu carrera ahora, pero puedes estudiar hoy, pasar exámenes, clase tras clase, para que mañana puedas hacer lo que no puedes hacer hoy. Pastor, es que yo quiero casarme con una buena muchacha o con un buen hombre que ame a Dios. Haz hoy lo que no puedes hacer hoy. Haz lo que puedes hacer hoy para que puedas hacer mañana lo que no puedes hacer hoy. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Busca a Dios. Lee tu Biblia. Involúcrate, sirve. No te preocupes tanto por el novio o por la novia. ¿Por qué? Porque cuando sirves a Dios, cuando buscas a Dios, Dios se encarga de lo demás. Que dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se va a ser añadido. Pero ¿qué tienes que hacer primero? Busca a Dios. Haz hoy lo que puedes hacer hoy para hacer mañana lo que no puedes hacer hoy. Y sabes que buenos hábitos crean otros buenos hábitos. ¿Se ha dado cuenta de eso? Buenos hábitos crean otros buenos hábitos. Lo cierto es al revés. Malos hábitos crean más malos hábitos. Si tú te levantas y tienes el buen hábito de levantarte en la mañana y tender tu cama todos los días, eso va a crear otro buen hábito. ¿Cuál? El organizar tu cuarto. ¿Por qué? Porque ya viste tu cama que está bien tendida y volteas a ver a tu cuarto alrededor y hay un cochinero y dices, no, se ve muy bonita mi cama para tener todo este cochinero. Buenos hábitos crean buenos hábitos. Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Empieza a crear el hábito de leer la Biblia. Todos los días, un capítulo. Ay, pastor, es que es mucho. Un capítulo. Empieza a leer un capítulo de la Biblia. Es más, agárrate unos versículos. Si hay un versículo que... yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero yo subo de vez en cuando versículos a Instagram o a Facebook. Y algunos de ustedes le hacen like, ¿verdad? Y ese es un hábito. Todos los días, mi devocional. Y de vez en cuando, todos los días, hay un versículo que me impacta. ¿Y qué hago? Ok, lo quiero compartir con otros que vayan ahí, que vayan a Facebook y lo vean, a Instagram. Quizás alguno de ustedes, siempre me pongo a pensar, quizás alguno de mis hermanos aquí en México, en todas partes, necesitan leer y escuchar esto de la palabra de Dios. Y le pongo una foto bien bonita, ¿verdad? Con letra, y lo subo a Facebook o a Instagram. Y algunos de ustedes lo leen y les alegra el día. Buenos hábitos crean buenos hábitos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Lo cierto es que nosotros queremos y queremos hoy las cosas, queremos ya. Yo quiero ser un doctor ya, pero no queremos pagar el precio. Yo quiero ser un ingeniero ya. Yo quiero tener una buena familia como la del hermano, como la de la hermana, ya. Pero ustedes no se dan cuenta de todo lo que ellos han pagado para tener esa buena familia. No se han dado cuenta de todos los años de escuela, de estudio, de lectura que ellos han pasado para tener el título de maestro, de ingeniero, de licenciado. Queremos un buen matrimonio sin pagar el precio. Queremos buenos hijos sin invertir en ellos y sin pagar el precio. Queremos una iglesia hermosa sin que nosotros paguemos el precio y invirtamos en ella. Y no funciona así. Tenemos que pasar por ese proceso. Pero alguien lo puso de una manera bien clara. Son las cosas que nadie ve que resultan en las cosas que todo mundo quiere. ¿Me escuchó? Son las cosas que nadie ve que resultan en las cosas que todo mundo quiere. Muchos quieren ser pastor, pero no han visto muchas cosas que te llevan a querer. Muchos quieren una familia como la de fulano, pero son las cosas que nadie ve que resultan en las cosas que todo mundo quiere. Muchos quieren tener una vida apasionada, fervorosa por el Señor, como la tiene fulano, pero son las cosas que nadie ve, los que resultan en las cosas que todo mundo quiere. ¿Quieres tener una vida apasionada por el Señor Jesucristo como fulano de tal? Pregúntale. Pregúntale qué hace cuando tú no lo ves. Y te va a decir, yo leo la Biblia todos los días, mi devocional. Yo oro a Dios todos los días en mi trabajo, en mi casa, en mi escuela, donde quiera que ande, estoy platicando con Dios. Yo sirvo a mi Dios, aun cuando no sienta servir. Yo oro a mi Dios, aun cuando no sienta orar a mi Dios. Son las cosas que nadie ve que resultan en las cosas que todo mundo quiere. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quieres conocer cuál es el propósito de Dios para tu vida? Son las pequeñas decisiones que tomas todos los días que te va a mostrar cuál es el propósito de Dios para tu vida. La semana que entra, usted no quiere perderse el mensaje de la semana que entra. Le va a dar una claridad tremenda de qué es la voluntad de Dios para tu vida. Pero hoy en día, quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Inclina tu rostro y yo quiero que te pongas a pensar en algo. ¿Qué es lo que has estado deseando? Quizás tú creías que el propósito para tu vida era esto o era esto otro. Y te has dado cuenta que no hay satisfacción, que no hay contentamiento. Que siempre estás buscando algo más. Y déjame decirte algo. Tu vida va a seguir siendo la misma hasta que no reconozcas que Jesucristo es el que puede traer satisfacción a tu vida. Pero no es hasta que empiezas a tomar esas pequeñas decisiones todos los días de seguir y servir a tu Dios, que van a traer como resultado eso que tú tanto anhelas. No son las decisiones grandes, son las decisiones diarias de buscar a Dios todos los días, cada momento, en las buenas y en las no tan buenas. Cuando estás cansado y cuando estás descansado. Cuando tienes necesidad y cuando no tienes necesidad. Esas decisiones de, con disciplina de decir, voy a buscar a Dios todos los días, es lo que va a traer como resultado lo que todo mundo quiere. ¿Por qué no empiezas hoy? Nunca es demasiado tarde para cambiar. Quizás tú dices, pastor, es que yo ya tengo muchos años en el evangelio. Nunca es demasiado tarde. Y quizás hay alguien aquí que diga, pastor, la verdad que yo no estoy ni siquiera seguro que cuando yo muera voy a ir a la presencia de Dios y Él me va a permitir entrar a su cielo. No sé. ¿Por qué no te aseguras en esta mañana? Es sencillo. Tienes que admitir que tú y yo tenemos un problema. Ese problema se llama pecado, por cuanto todos han pecado y están separados de la gloria de Dios, de una relación con Dios. Tienes que basar tu fe en alguien que te puede salvar. El único que te puede salvar es Jesucristo. Ni yo, ni la iglesia, ni las buenas obras, ni el bautismo, ni nadie. Solamente Jesucristo, porque Dios demostró su amor para con nosotros. En que siendo tú y yo pecadores, Cristo estuvo dispuesto a morir por ti y por mí. Y sé, tienes que creer. Creer que Él puede salvarte. Confesar esa maldad y comprometerte a vivir una vida para Él. Si tú eres ese, ¿por qué no hablas con Dios ahí y le dices, Dios, reconozco que yo he sido desobediente y te pido perdón por mi pecado, mi desobediencia? Ven a mi corazón, Señor Jesucristo. Te recibo como mi Salvador personal. Y si tú ya eres cristiano, ya eres creyente, ya estás seguro de que cuando mueres vas a ir al cielo con nuestro Dios. Pero quizás has perdido el gozo de la salvación. ¿Por qué no cambias hoy? Si tú estás anhelando vivir una vida como la vive fulano, una vida de gozo, de satisfacción, de alegría, de paz, de servicio a mi Dios. ¿Por qué no empiezas hoy tomando decisiones pequeñas? ¿Por qué no dices, de aquí en adelante yo voy a servir a mi Dios? Yo voy a escuchar de mi Dios todos los días, voy a leer su palabra, por lo menos un capítulo. Voy a depender de mi Dios a través de la oración, todos los días. A cada momento donde vaya, Dios, cuídame en el trabajo, cuídame en el camino. Voy a hablar con mi Dios todos los días. Quizás tú eres uno de esos que has estado vacilando y con Dios. Vienes un domingo sí, un domingo no. Cuando tienes ganas, ¿por qué no haces el compromiso, una pequeña decisión de decir, voy a serte fiel, Dios? Por lo menos cada semana, cada domingo voy a serte fiel. Voy a estar aquí sirviéndote. Quizás tú eres uno que no ha confiado en Dios. Y dices, Dios, tú sabes que no me alcanza el dinero. ¿Cómo crees que voy a dar el diezmo? Y ese es un problema del corazón, no es un problema de finanzas. Es un problema que no confías en Dios. ¿Por qué no dices, Dios, te voy a ser fiel a través de los diezmos y ofrendas? Voy a confiar en ti. Cuando tenga y cuando no tenga aún más, voy a confiar en ti. Son las cosas que nadie ve que resultan en las cosas que todo mundo desea. Y esas cosas que nadie ve se llama disciplina. Señor, te amamos porque tú nos has amado primero. Gracias, Señor, por dar a tu Hijo Jesucristo a morir pero no solamente a morir, sino a resucitar también. Ayúdanos a tomar decisiones, Señor, que resulten en cosas que honren y glorifiquen tu nombre. Gracias por esta gente, Señor, que está aquí, porque está tratando de buscar hacer la diferencia en su vida. Espíritu Santo, sé con ellos. Los que no están aquí, Señor, Espíritu Santo, trabaja en sus vidas, en sus corazones. Quizás algunos de ellos están enfermos, sánales, Padre, o dales de tu gracia. Quizás algunos están fuera de la ciudad, protégeles, Señor. Quizás algunos están desanimados, anímales, Espíritu Santo. Quizás algunos están enfrentando problemas y dificultades. Trae de tu gracia, de tu solución, Señor. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios vivo, por ser nuestro Dios santo, que demanda santidad de nosotros. Gracias por animarnos cuando nos sentimos desanimados. Gracias por sostenernos cuando nos sentimos sin fuerza, Señor. Gracias por ser nuestro amigo. Te amamos, Señor.